Hermanos, qué bueno es estar una vez más en la iglesia de Dios. Durante 11 años Dios ha sido misericordioso con esta congregación. La iglesia, lo bueno de las iglesias es que no son de los hombres. Si fueran de los hombres y su fundamento fuera humano, las iglesias terminarían. Pero la iglesia del Señor es el Señor quien la cuida, quien la sostiene y quien la mantendrá hasta su final. Me encanta escuchar los testimonios de hermanos que empezaron esta congregación desde las primeras semanas hasta otros que se van uniendo en el proceso de los años y cómo Dios ha ido transformando las vidas de cada uno de nosotros por medio de la predicación de la palabra, cómo Dios ha ido motivando a otros hermanos a unirse a la congregación para servir a ese Dios que merece todo de nuestra parte. Yo quiero, hermanos, en esta noche, invitarles a que abran sus Biblias en Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17, el tema es de un conflicto, una batalla, una guerra. El hecho de que Dios nos dé el privilegio de celebrar 11 años de aniversario no significa, hermanos, que vamos a bajar la guardia. Por el contrario, entre más crecemos numéricamente, espiritualmente, los ataques del enemigo van a ser más fuertes y la iglesia del Señor debe permanecer firme. Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 16. ¿Lo tenemos? Si no, también va a aparecer allí en la pantalla. Leamos la palabra, dice así: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Verso 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Verso 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Verso 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Hermanos, el evento que acabamos de leer, si lo tomamos en el contexto del capítulo, de todo el capítulo 17, el pueblo de Israel está en una peregrinación hacia la tierra prometida por el desierto. Todos nosotros conocemos la historia, ellos fueron liberados de la nación de Israel, de Egipto, por mano de Moisés. Y durante esa travesía ellos tuvieron un conflicto, el primer conflicto en el cual ellos tienen que enfrentar hombre contra hombres. Y la persona con quienes tienen que pelear son descendientes, parientes de ellos, los amalecitas, descendientes de Esaú, parientes entre ellos. Pero este suceso, hermanos, tiene muchas lecciones de gran importancia para nosotros. Y es allí donde yo quiero que usted me preste atención. No vamos a hablar de las estrategias de la guerra, vamos a hablar de lo que podamos sacar de este pasaje. La Biblia dice, hermanos, que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. La Biblia dice que se escribieron para amonestar a aquellos a quienes nos han alcanzado los últimos tiempos. Éxodo 17, versículo 8 dice, vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Refidim es el nombre de un lugar. En este lugar, hermanos, acababa de suceder algo muy especial. Fue en ese lugar que Dios le dio agua al pueblo de Israel. Fue en ese lugar que Moisés golpeó la peña de Oreb. El pueblo, hermanos, se había quejado contra su líder, contra Dios y contra Moisés. Comenzaron a reclamarle, nos estamos muriendo de sed. No tenían agua. Y en ese capítulo 17 hasta se atrevieron a decir, ¿acaso está Dios con nosotros? Comenzaron a desanimarse, comenzaron a altercar contra Dios y contra Moisés. Y fue inmediatamente después de ese milagro que Dios hace en la roca, aún estando Israel acampando en ese valle, el cual se llama Refidim, que esta persona, Amalek, atacó al pueblo de Israel. Y aquí aprendemos dos cosas. En primer lugar, después de nosotros tener experiencias profundas con nuestro Dios, pueden presentarse graves y grandes ataques de parte de Satanás. El pueblo de Israel había experimentado el gran poder de Dios. Ellos habían presenciado, visto todas las señales de Dios, cómo Dios los había sacado con mano fuerte, cómo Dios los había liberado de Egipto. Ellos vieron con sus propios ojos los milagros de Dios. Vieron con sus propios ojos cómo de esa roca sale agua para todo el pueblo. En la Biblia nosotros, hermanos, también encontramos simbolismos. Esa roca de la cual salió agua, hermanos, esa roca simboliza a Cristo Jesús. El agua que da vida al sediento. Miles de años después, Jesús le dijo a la mujer samaritana, mira, si tú bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás, sino que de tu interior saldrán ríos de agua viva. Nuestro Señor Jesús nos dice también en su palabra, a todos los sedientos, venid a mí por medio del profeta. Pero después, hermanos, que ellos saciaron su sed, después que ellos tomaron el agua de la roca, después que ellos estaban tranquilos, hermanos, es que viene el ataque de esta persona llamada Amalek. Mis amados hermanos, cuando nosotros nos queremos consagrar a Dios, cuando nosotros queremos tener una relación más estrecha con nuestro Creador, ayunamos personalmente delante de Dios, oramos a nuestro Dios, queremos servir en la iglesia, estamos muy animados y de repente nos damos cuenta que Satanás comienza a atacarnos. Satanás como que comienza a destruir todo o todas nuestras ambiciones que tenemos para trabajar en la obra del Señor. Hace sus cosas y perdemos nuestro trabajo. Hace sus cosas y se daña el carro. Hace sus cosas y aparece una enfermedad en nuestro cuerpo. Él es el enemigo de nuestras almas y Él está haciendo juntamente con sus demonios todo lo posible para quitarnos la paz, todo lo posible para sacarnos de la iglesia. Cuando tenemos un encuentro con nuestro Dios, cuando estamos experimentando algo profundo con Él, viene el ataque de parte de Satanás y lo vemos en la persona de Cristo Jesús. Cuando Él estaba, hermanos, en su apogeo, empezando su ministerio y aún en la culminación de su ministerio, fue cuando se le aparece Satanás, el diablo, para darle un ataque a nuestro Señor Jesucristo. Atacándolo, Él quería quitarlo del mandato que Dios le había dado a nuestro Señor Jesucristo, que era de hacer su voluntad. Amalek es un tipo de Satanás. Amalet es un tipo de Satanás. Por eso nosotros, hermanos, no debemos sorprendernos si cuando nosotros nos consagramos más a Dios, cuando nosotros queremos acercarnos más a Dios, vengan sobre nosotros fuertes ataques de parte del enemigo. Segundo, en Refidim, hermanos, en este lugar, en este valle, allí hubo mucho pleito. Allí hubo mucha tentación de parte del pueblo para con Dios. Allí hubo mucha queja. Se quejaron contra su siervo Moisés. Ellos comenzaron a discutir, a entrar en contienda, hasta el punto de llegar a decir: ¿estará Jehová entre nosotros? Yo no sé si alguno de los miembros que empezaron desde el primer año aquí en esta congregación, a través de los años, han llegado a pensar: ¿estará Dios con nosotros? Cuando vemos que la iglesia va en ese mar siendo movido por las olas, ¿estará Dios con nosotros? Satanás comienza a poner duda en nuestros pensamientos. Mis amados hermanos, Dios ha estado con nosotros. Y eso lo vemos hoy en día porque la iglesia permanece hasta hoy. Si Dios no estuviese con nosotros, hermanos, esto ya hubiese desaparecido. Ya hubiese desaparecido. Pero muestra de que Dios está con nosotros es que donde dos o tres estén reunidos en su nombre, dice la Escritura, allí está Él. Ahora vamos a ver, hermanos, cómo años más tarde, ya cuando están a punto de entrar a la tierra prometida, Moisés les recuerda lo mismo. Abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 25. Deuteronomio capítulo 25, versículo 17 y versículo 18. Y aquí yo quiero, hermanos, que sí me preste atención, porque ahora vamos a ver cómo ataca Satanás. Deuteronomio 25, versículo 17 y 18 dice así: Moisés hablándole al pueblo y le dice: acuérdate de lo que hizo Amalet contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Observe, hermanos, cómo ataca Satanás. Israel no le dio ningún motivo a Amalet para que le atacara. Israel iba en su peregrinación hacia la tierra prometida. Israel no estaba tratando de conquistar las tierras de este hombre, de Amalet. Simplemente ellos querían cruzar hacia la tierra de Canaán. Hermanos, así es el diablo. El diablo nos ataca sin que tú y yo le provoquemos. Satanás, el diablo, ataca sin que tú y yo le demos motivos. Y él busca el momento preciso para hacernos caer, para hacernos daños. Él va a usar las herramientas necesarias para vernos arrastrados y para último terminar con nuestra vida. Esa es su misión. El ataque de Amalet contra el pueblo de Israel, dice el versículo allí 17, que desbarató la retaguardia. Es decir, atacó por la espalda. Su ataque fue un tipo de emboscada. No hubo una declaración formal de guerra. No se explicaron las razones de aquel conflicto. Amalet simplemente atacó al pueblo de Israel y lo hizo por la espalda. Y esta es una ilustración más, hermanos, de cómo son los ataques de Satanás contra el cristiano, contra la iglesia. Siempre son traicioneros, siempre él está haciendo trampa. Y lo triste del caso, hermanos, es que a veces él usa a los mismos creyentes para atacar a otros. Cuando hablamos a espalda de nuestros hermanos, estamos actuando de la misma forma que Amalet, atacando por la retaguardia. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice allá en 2 de Corintios 2, versículo 11, que no debemos dejar que Satanás gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él anda allí tratando, buscando la forma de hacernos caer. Dice la Escritura que Él es un león rugiente, Él está hambriento, a Él le encanta atacar, esa es su pasión. Él quiere verte desanimado, Él quiere verte derrotado. El ataque de esta persona de Amalek fue con la intención de destruir. Amalek no tuvo misericordia contra el pueblo de Israel. Él quería aniquilar completamente al pueblo de Dios. No fue simplemente para asustarlo o para que se rindieran, entreguen las armas. No, él estaba interesado en acabar completamente con el pueblo de Israel. De esa generación vendría el Salvador del mundo. Y Satanás, desde los principios, hermanos, ha tratado de destruir al pueblo de Dios, a la simiente de la cual vendría nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que dice la Escritura, Jesús hablando del diablo, dice que él es un ladrón, que él viene a matar, a robar y a destruir. Y las intenciones, hermanos, de Satanás son producir el mayor daño posible, causarnos el mayor sufrimiento posible y hacernos miserables. El diablo, hermanos, no ataca simplemente para asustarnos. El diablo no nos ataca para hacernos cosquilla. Él quiere matarnos. Él quiere destruirnos. Él quiere, hermanos, quitarnos, robarnos la paz. Él quiere robarnos la felicidad. Él quiere enfermarnos con una enfermedad como la de Job y hacer que blasfememos como la esposa a quien le dijo, maldice a tu Dios y muérete. El asunto de esto, hermanos, es que Jesucristo dijo, a diferencia de Satanás el diablo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La diferencia entre Satanás y el diablo, hermanos, es que los que están en las manos de nuestro Señor Jesucristo, nadie los puede arrebatar de su mano. Mire cómo ataca Satanás. En el versículo 17 y versículo 18 de Deuteronomios, dice que este hombre, Amalek, atacó a los débiles que iban detrás. Me imagino que iban en una caravana rumbo hacia la tierra prometida. Pero había un grupo de personas que se quedaban atrás. Y el pasaje dice que él atacó a los débiles que iban detrás. Amalek usó de astucia. Él no atacó a los fuertes. Él no se enfrentó con Josué y los hombres armados, los que iban al frente, sino que él atacó a los débiles, a los enfermos, a los que se quedaban atrás. Usted ha visto, hermanos, los documentales de los animales cuando atacan a otros animales. El león observa a su presa, ve a la gacela y normalmente ellos se abalanzan contra aquella presa que es fácil de cazarla, a la que parece ser más débil, a la que no van a presentar defensa, a la que no opondrán resistencia. Se abalanzan contra ella y la despedazan. Hermanos, ¿quiénes son los débiles? Hablando entre los cristianos. ¿Quiénes son los débiles? ¿Quiénes son los que se quedan atrás? Mis amados hermanos, los débiles son las personas o los creyentes que siempre están cayendo. No oponen resistencia a las tentaciones. Son los que no aman al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Los débiles son aquellos que ni siquiera leen la Biblia. Los débiles son aquellos que no oran, aquellos que no se congregan regularmente en la iglesia, aquellos que se apartan de la iglesia, les da igual venir o no venir. Los que no son consagrados, los que no se fortalecen por medio de la oración, por medio del estudio de la Biblia o la asistencia regular a la iglesia. Esos son los débiles. Y este tipo de creyentes son fáciles, son presa fácil, son una carnada fácil para el maligno. Penosamente así es. Satanás se ríe de los débiles. No oponen resistencia. Cuando los ve bajo sus pies, después que te lleva al pecado, te dice: así te quería ver. Después te dice: no vayas a la iglesia. ¿Qué vas a hacer a la iglesia los miércoles en el tiempo de oración? No ores. Quédate en la casa. Está muy frío. Mira cómo está el clima. Los hermanos ni siquiera te saludan. No pierdas el tiempo. Así te llena, hermanos, Satanás de idea, o te mete ese tipo de idea de pensamientos en tu cabeza. Lo que él quiere es verte fuera de la iglesia, porque fuera de la iglesia tú serás una presa fácil y se avanzará contra ti como un león y te despedazará. El ataque de este hombre, hermanos, también dice que atacó a aquellas personas que estaban cansadas. Eso es normal. En la caminata cristiana todos nos cansamos. En esa caravana todos estaban cansados. No solamente ataca por la espalda, no solamente ataca a los débiles, sino cuando el pueblo del Señor se encontraba cansado. El pueblo había caminado, hermanos, una larga jornada por el desierto hasta que se detuvo a acampar en el valle de Refidim. Allí ellos querían descansar. Allí fue el lugar donde Dios hizo el milagro de darles agua. Pero allí es donde Satanás, el diablo, también se aprovecha. Hermanos, no es, en alguna ocasión nosotros hemos puesto esto de excusa para no venir a la iglesia. Estoy cansado. Y puede que sea una verdad, estamos cansados. Muchos pensaron quizás antes de venir la vigilia: estoy cansado. No tiene caso desvelarme. Cuida tu salud. Es domingo, espera hasta el domingo. Pero el diablo te dice: mira, aún el domingo tú necesitas descansar. ¿Por qué no mejor te quedas viendo un partido de fútbol? ¿Por qué no mejor ves una película con tu familia? ¿Por qué no mejor una novela? Y es allí, mis amados hermanos, cuando Satanás, el diablo, ataca nuestros pensamientos para robarte la paz, hacerte más perezoso y al final ganarte la batalla. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en uno de sus pasajes? A todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí que yo os haré descansar, dice el profeta. A todos los sedientos, venid a mí. A todos los cansados, vengan a mí que yo los haré descansar. Esos son los ataques de Satanás el diablo. Ahora, hermanos, yo quiero que preste atención al segundo punto. Porque este mensaje no sería edificante si solo hablamos de cómo ataca a Satanás. Yo quiero que usted me preste atención de cómo nosotros podemos hacerle frente a todos los ataques del diablo. Regrese a Éxodo capítulo 17. Regrese a Éxodo capítulo 17, versículo 9. Éxodo 17, versículo 9. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Hermanos, nunca antes el pueblo de Israel había peleado con alguien. Ellos no estaban acostumbrados a tomar las espadas, el arco o la lanza. Desde el momento que Dios los sacó de Egipto hacia la tierra prometida, Dios peleaba por ellos. Cuando fueron atacados por Faraón, Dios los guardó. Dios le dijo al pueblo: mira, no temáis, estad quietos y ved la salvación que Dios hará hoy con vosotros. Ellos solamente habían sido espectadores. Ellos presenciaban quietos lo que Dios hacía por ellos. Ellos vieron cuando Dios los protegía con una columna de fuego, con una nube. Ellos vieron todos esos milagros. Vieron cómo el Mar Rojo se abría en dos. Ellos pasaron en seco, vieron los milagros de Dios. Pero llega el momento en que Moisés le dice a Josué y al ejército, a los soldados: sal y pelea contra Amalek. Hermanos, así es la vida cristiana. Así es la vida cristiana. Al principio, toda la iniciativa está en las manos de Dios. Él es quien nos hizo renacer. Él es quien nos rescató. Él es quien, dice la Escritura, nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos limpió con su sangre. Él nos justificó. Él nos glorificó. Él nos santificó. Todo eso lo ha hecho Dios. Pero mientras pasa el tiempo, Dios espera que tú y yo asumamos responsabilidades y seamos agresivos contra el mal. Contra el mal. Agresivos contra el pecado. Las palabras de Moisés a Josué: sal a pelear contra Amalek. Nos recuerda, hermanos, que contra el mal nosotros no debemos tomar una actitud pasiva ni una defensiva, sino una agresiva. Contra el mal, agresiva. La voluntad de Dios, hermanos, no es que nosotros vivamos todo el tiempo defendiéndonos de los ataques de Satanás, sino que nosotros ataquemos con determinación sus fuerzas. Que no sea el mal que se introduzca en nuestro territorio, sino nosotros quienes le echemos fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, mire el poderío que tiene la iglesia. O mire, hermanos, lo que Dios ha prometido para su iglesia. La Biblia dice, hermanos, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor, porque Él pelea con nosotros. La idea, hermanos, no es que la iglesia, oh, Satanás, el diablo nos está atacando, no podemos, esa no es la idea. Él es el que está así y la iglesia, hermanos, está atacando su territorio. Amados hermanos, la palabra de Dios nos llama a nosotros a ser guerreros agresivos. No tome a mal esto. Agresivos no de andar peleando entre nosotros. Agresivos contra el mal. Por ejemplo, Pablo le dijo a Timoteo: mire, tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La figura de un soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo le dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Habla de una lucha. Pablo dice: yo he peleado la buena batalla, o la batalla de la fe, he acabado la carrera. Mis amados hermanos, cada uno de nosotros tiene una guerra, cada uno de nosotros tiene una lucha, una batalla que ganar. Saquemos a los enemigos, saquemos el enemigo del pecado y conquistemos la tierra prometida, pero luchando en el nombre de nuestro Dios, no solamente defendiéndonos. A los creyentes en Roma, el apóstol Pablo les dice: mira, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz
o de luz. Vistámonos de las armas de luz. Está hablando aquí, hermanos, de un armamento espiritual. El apóstol Pablo decía, mira, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas para derribar todo argumento que se levanta en contra de la verdad.
Y ese pasaje muy famoso, que es conocido por todos nosotros, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo del 11 al 17, el apóstol Pablo escribe a estos hermanos y les dice, miren lo que ustedes tienen que hacer, fortalézcanse en el Señor, en el poder de su fuerza, vístanse de la armadura de Dios, ¿para qué? Para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estad firmes. ¿Ven una lucha ustedes, hermanos? Una lucha espiritual. Es por eso que Moisés le dice a Josué, sal y pelea. Sí, Dios está con nosotros, pero tú sal y pelea. Mire lo que dice el versículo 9. Éxodo 17, versículo 9. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Hermanos, el lugar de Josué era en el valle. El de Moisés era en la cumbre del collado. Y aquí observes, hermanos, observe la posición que Dios le da a cada uno. El lugar de Josué era pelear. El lugar era, de Moisés era estar en la cumbre del collado. Josué llevaría en su mano una espada. Moisés llevaría en su mano la vara de Dios. Josué iría a pelear. Moisés iría a interceder. Josué llevaría al campo los soldados. Moisés subiría con Aarón y Ur al monte, intercediendo ante Dios. ¿Ven el asunto? Moisés, como líder del pueblo, tenía la responsabilidad. Josué, como siervo de Moisés, obedecía y sus soldados juntamente con él. Pero Moisés añadió algo importante. Y esto es lo que hace que la iglesia del Señor se mantenga y camine por muchísimos años más hasta que Él venga. Moisés añadió algo muy importante. Y la vara de Dios en mi mano. Mis amados hermanos, la primera vez que se menciona esta vara es cuando Dios se le aparece a Moisés en el desierto y le pregunta, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. Más adelante encontramos que Dios le dice, tú vas a tomar esa vara con la cual tú vas a hacer las señales. Luego encontramos que esta vara es llamada ahora la vara de Dios. La vara de Dios. Primero, hermanos, era una simple vara que Moisés usaba en el campo. Luego vino a ser el instrumento por el cual Dios haría las señales. Y por fin vino a ser algo sagrado, la cual se llamó la vara de Dios. Hermanos, ¿qué aprendemos de eso? Hermanos, cuando Moisés le dijo a Josué, mira, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano, él le estaba dando a entender que él se apoyaría en la gracia de Dios y en el poder de Dios para alcanzar la victoria. Hermanos, así era nuestra vida. Primero éramos insignificantes para Dios, pero después él nos toma. Él nos usa, venimos a ser instrumentos útiles en sus manos,
Éramos sin valor, pero ahora somos su especial tesoro. Somos real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. Mira lo que Dios hace de algo insignificante a levantarlo a algo que glorifique su nombre. Mira lo que dice el versículo 10. 17, versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, y esto es interesante, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Piensa, hermano. Las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. Aquí hay algo que Dios quiere mostrarnos. Cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo de Israel estaba en victoria. Cuando él se cansaba, el enemigo entraba. La intercesión de Moisés, hermanos, tuvo una influencia decisiva en el resultado de aquella batalla. Cuando él intercedía delante de Dios, Israel vencía. Cuando dejaba de hacerlo, vencía Amalec. Cuando la iglesia ora, hermanos, Dios envía bendición a su pueblo. Cuando la iglesia deja de hacerlo, hermanos, nos volvemos raquíticos y Satanás puede atacarnos. Mis amados hermanos, Abraham intercedió por su sobrino Lot y Dios escuchó su oración. Elías oró a Dios para que no lloviera y Dios escuchó su oración. El rey Ezequías le pidió a Dios que le sanase de una enfermedad incurable y Dios lo escuchó. La iglesia primitiva oraba para que Pedro saliera de la cárcel y Dios lo escuchó. Cuando la iglesia del Señor ora a Dios para que se haga su voluntad aquí en la tierra, Dios nos escucha. Dios escucha a su iglesia. Hermanos, es una obligación como creyentes orar e interceder los unos por los otros. En aquella cumbre, en aquel monte, Moisés no estaba discutiendo cómo pelear contra el pueblo de Israel. Él estaba haciendo su trabajo, intercediendo delante de Dios. Moisés no solamente se puso a dar órdenes, él estaba dando el ejemplo, intercediendo delante de Dios. Y fue por medio de esa intercesión, hermanos, que se ganó la batalla. Es nuestro deber interceder los unos por los otros. Ahora mire algo mucho más importante en el versículo 12. Versículo 12. Y las manos de Moisés, ¿qué dice? Se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Aarón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Hermanos, hermanos, los siervos de Dios se cansan. Los siervos de Dios se cansan, somos humanos. Moisés se cansaba. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dios le daba ayuda. Dice que allí estaba Aarón y estaba Ur, quienes sostenían sus manos para que no bajasen. Había uno a cada lado sosteniendo sus manos, porque cuando él levantaba sus manos, hermanos, el pueblo de Dios prevalecía. Mis amados hermanos, gloria a Dios, mire, gloria a Dios por la nueva generación de predicadores y maestros que se están levantando en la iglesia. Porque llegará el momento en que mi persona, la persona del pastor, nos cansaremos. Pero vendrán otros que sostendrán nuestras manos para que la iglesia del Señor continúe en victoria. Venga, hermanos, lo bonito que es Dios haciendo, llevando a su iglesia hacia adelante. Ellos sostenían las manos de Moisés. Gloria a Dios por los predicadores, por los maestros que Dios ha levantado en esta iglesia y los que seguirá levantando. Gloria a Dios por aquellos que se están preparando para el ministerio. Gloria a Dios, como decía el pastor, por el grupo de música, por el tiempo, por el sacrificio que hacen para llevar a la congregación a adorar a Dios. En ningún momento, hermanos, que llegue el desánimo a nuestras vidas. Porque como hemos aprendido, Satanás lo que quiere es zarandearnos, desanimarnos, pero nosotros debemos pelear como buenos soldados de Jesucristo. Gloria a Dios por las hermanas que están terminando el año firme en el ministerio en el cual Dios les ha dado. Gloria a Dios por todos aquellos que se han unido y que están siempre sosteniendo las manos de los pastores. Hermano, yo me he sentido muy cansado. Hubieron un par de semanas que me tocaba predicar el martes, el miércoles, la escuela dominical y a veces hasta la predicación del domingo. 4 mensajes en la semana. Yo trabajo 8 horas igual que ustedes y a veces más. De hecho, hoy ando on call. Si me llaman, salgo. Tú sube, pastor. Pero sabe que yo sentí un gran alivio cuando me dice el hermano Giovanni, yo voy a hacer un arreglo en mi trabajo y voy a estar aquí contigo los miércoles. Yo sentí mucho alivio cuando me dice Francisco, hermano, cuenta conmigo para los días martes. Yo sentí un gran alivio cuando dice Pedro, hermano, cuente conmigo para los días miércoles. Gloria a Dios porque Dios está levantando a Urs, a Aarón, que sostienen la mano de sus pastores cuando ellos muestran cansancio. Amados hermanos, hoy en día ya no hay llaneros solitarios. Hay personas que no quieren que nadie les ayude en sus ministerios, en sus batallas. La Biblia nos manda a llevar las cargas los unos por los otros, porque si tú lo haces solo te vas a cansar. Y el ejemplo de eso es Moisés. Y no nos comparemos con Moisés llegando a pensar que no, yo tengo fuerzas mayores que las de Moisés. No te vas a cansar. Solo cuando hay unidad y armonía en los ministerios, hermanos, es que se ganan las batallas. Se ganan las peleas. Toda la iglesia tiene que trabajar juntamente con sus pastores. Toda la iglesia. Allí en este evento nosotros vemos a Moisés intercediendo con Ur y con Aarón. Vemos a Josué al frente del ejército y a los soldados peleando contra Amalek. Vemos a un pueblo también allí juntamente con ellos apoyándolos. Era todo en unidad, en grupo, en conjunto. Ahora mira algo más sobresaliente todavía en el versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Versículo 15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Observe lo que dice este pasaje, hermanos, y yo le aseguro que si usted entiende esto, hermanos, usted con la ayuda del Espíritu Santo va a vencer al enemigo. Dice, al menos lo que yo entiendo, hermanos, es que la mano de Amalek no se levantó contra el pueblo de Dios. Oh, ¿estoy contradiciendo todo lo que he dicho? No. Sino contra el mismo trono de Dios. Eso es lo que dice el versículo 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra quién, contra el trono de Dios. Amalek, aunque estaba atacando al pueblo de Israel, Amalek estaba atacando a Jehová, a Dios mismo. Mis amados hermanos, cuando el sistema de este mundo ataca al pueblo de Dios, está atentando contra el trono de Jehová. Por eso es que dice su palabra que tú y yo somos como la niña de sus ojos. Él dice: ay de aquel que haga caer a uno de estos mis pequeñitos, porque mejor le fuera que se atare una piedra de molino en el cuello y se metiere en el fondo del mar. Somos el pueblo de Dios. Cuando alguien quiere hacer guerra contra el pueblo de Dios, lo está haciendo contra nuestro Padre Celestial. ¿Y quién puede, hermanos, contra Dios? Nadie. Él pelea por nosotros. Él dice: yo voy a destruir por completo la memoria de Amalek. Hermanos, Dios va a destruir a todos aquellos que se oponen a la iglesia del Señor. Nosotros somos su iglesia. Él la cuida, Él la guarda. ¿Qué aprendemos de todo esto? Por lo que hemos visto, hermanos, podemos aprender que el enemigo de nuestras almas, Satanás el diablo, ataca a la iglesia del Señor. Lo hace sin misericordia. Se aprovecha de la situación. Y una defensa que nosotros debemos tener contra esa guerra, uno de los mejores recursos para hacerle frente, hermanos, es estar vestidos con la armadura de Dios. Es buscar el rostro de Dios en oración. Es trabajar todos juntos en armonía. Es mantenernos ocupados en la obra del Señor, en los ministerios que Él mismo nos ha confiado. Hermanos, que en nuestra caminata hacia la tierra prometida, hacia la Jerusalén celestial, podamos nosotros presentarnos como obreros aprobados delante de Dios, que no tenemos de qué avergonzarnos. No dejemos que Satanás, el diablo, nos venza. No permitamos que el enemigo desanime nuestra vida. No permita, hermanos, que Satanás haga diferencia entre nosotros como hermanos, que él obstaculice la obra del Señor. La Escritura nos exhorta a través del apóstol y nos dice que debemos pelear la buena batalla de la fe. Cumple tu ministerio. Recuerda que Cristo, hermanos, ya ganó la batalla por nosotros. Y en el libro de Apocalipsis dice Juan el apóstol: tan solo un poquito más y el que ha de venir vendrá a llevar a su pueblo. Mis amados hermanos, Dios cuida de su iglesia. Dios ha prometido llevarnos a todos los que estamos aquí hasta el final. Dice la Escritura en Filipenses 1:6 que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Está en las manos de Dios, no en nosotros. Y es por eso que tenemos la confianza de decir con toda seguridad de que llegaremos a donde Dios ha prometido llevarnos. Gloria a Dios. Vamos a orar.